Esta mañana voy a predicarles una palabra de consejo a todos nosotros los que somos sacerdocio en nuestros hogares, los que llevamos y por mandato de Dios la gran responsabilidad de dirigir a nuestros hogares. Así es que espero que esto sea de bendición, de dirección, de consuelo, de consejo de parte de la palabra del Señor. Pero antemano quiero dar importancia, hermanos, si me permite esta mañana, la importancia a lo que es un padre en una casa, lo que es el padre a la familia, lo que es el padre a esta nación. Estuve viendo estos últimos días las estadísticas de aquí de nuestra nación y lo que está pasando con la familia, así es que voy a tratar de traducirlo, lo tengo en inglés, lo voy a tratar de traducir para que me entienda, lo que afecta un hogar sin un padre. Aquí tenemos los que hacen las estadísticas nacionales y nos revelan que aquí en esta tierra, en estos días, más de 18.4 millones de niños viven en casa sin padre. Y lo voy a dar despacito porque quiero que nos entre dentro del corazón la importancia, lo que está pasando, el problema grande que tenemos nosotros en nuestra nación, en nuestras casas, y aún llega hasta nuestros corazones, nuestras familias. Nos enseña también que aquí niños que no tienen padre o hogares donde no hay un padre tienen la posibilidad 4 veces más de vivir bajo una línea de pobreza, que hay escasez en una casa, 4 veces más en una casa donde no hay un varón líder en esa casa. Dice aproximadamente 7 millones de padres están ausentes de las vidas de los menores que les pertenecen. Más de 7 millones de papás no están presentes en las vidas de los menores de ellos. Es estimado que aquí en esta nación 0.18 millones padres no regresan a su casa ni a ver sus hijos por primera vez. Tenemos aquí la estadística que nos dice que los niños donde no hay padre en casa son 2 veces más probables de salirse de la escuela y vivir una vida no bien educada. También vemos aquí que la mortalidad de los jóvenes de una casa sin padre son 2 veces más altas que cuando hay un líder en la casa. Son más capaces de cometer suicidio, de tirar sus vidas. El 90% de todos los jóvenes niños que corren de sus casas y los encuentran en las calles, ahorita el 90% de ellos vienen de hogares donde no hay padre. Adolescentes de casa sin padre son 4 veces más probables de cometer crímenes y terminar encarcelados. Es algo tremendo y todavía nos da muchas más estadísticas. Nos dice aquí que 72.2% de nuestra nación cree que el problema, el virus, el problema que tenemos aquí en nuestra nación, que viene a concluir todos los crímenes y todo el problema, viene a consecuencia de tanto hogar sin padre. 72% de la población aquí en nuestra nación cree que el problema mayor por cual tenemos tantos problemas es porque la gran mayoría hay hogares donde no hay un representante, un padre, un líder. Vemos aquí también que los encarcelados, los que cometen violaciones, los que tienen temperamentos de coraje y violencia, vienen por mayoreo de casas sin padres. tanto reporte de aquí que tenemos donde afecta los hogares donde no hay un padre. Quiero leerle esto porque esto lo vamos a leer en concierto al ratito, pero quiero declararle esto, que Dios crió al hombre para un propósito especial. Lo puso como cabeza de la familia para amar a su esposa y para criar e instruir sus hijos y para él mismo reflejar como hombre la naturaleza misma de Dios. Ponga su mano en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana, Señor Santo, porque estás presente. Gracias que tú eres un Padre fiel, que prometiste nunca dejarnos huérfanos y sabemos que estás con nosotros en este día. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, ven y manifiéstate en medio de nosotros. Danos instrucción, danos consuelo, danos, Señor, sabiduría. Haz alerta nuestros corazones, nuestras mentes. Danos un espíritu de compromiso, Señor, y entendimiento esta mañana por medio de tu palabra. Gracias te damos por cada representante de familia aquí esta mañana, Señor. Y te pedimos que sea este día un día de gran consejo, donde, Señor, tú puedas guiarnos a un mejor camino en cómo cumplir con el deseo que tú tienes para nosotros como tus hijos y como padres. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Es verdad, hermanos, que en estos días, en esta época en cual estamos viviendo, los padres están bajo una tormenta, está un ataque bastante grande. Lo ve usted en la noticia. Ahorita el feminismo ha agarrado una fuerza donde ha tratado con todo lo que puede para subajar la importancia de un varón en la casa. Una feminista hace una declaración diciendo: una mujer sin un hombre es como un pez sin bicicleta. No casa el dicho ese, ¿verdad? Pero básicamente lo que está diciendo es que, en otras palabras, tanto un pez necesita una bicicleta como una casa a un varón. El hombre es inepto, no es necesario en una casa. Su persona, su presencia no es esencial para el buen funcionamiento de una familia. Ahora, quiero decir esto, es justo reconocer esto, hermanos, porque esto es cierto también, que estas actitudes de la mujer en nuestros tiempos a veces nacen a consecuencia de los hechos del hombre. Vienen como reacción del machismo de un hombre quizás en una casa, o la actitud que puede tener un hombre para causar una mujer para que tenga tales sentimientos negativos. Uno puede ser empujado solamente hasta cierto límite antes que la mujer pueda decir: oye, pues no te necesito. Pero eso viene a consecuencia de los hechos a nosotros mismos. A veces, como dicen, uno tiende su propia cama. Y así vemos que a veces el hombre también tiende su propia trampa de deshonra, como resultado de mal manejo de su posición como hombre en su casa. Es necesario hacer nota de esto. Estas conductas de los hombres a veces que cometemos, muchas mujeres han causado decir: no te necesito este tipo de hombre, o yo no necesito un hombre en completo, estoy mejor sin él. Y uno no puede culpar, a la vez no puede culpar, porque ¿cómo es posible que una mujer siga siendo martirizada por un hombre negativo, un hombre abusivo? Pero creo que aún los hombres que se comportan de esa manera, la razón por cual ellos toman este camino en representarse equivocadamente es porque nunca han aprendido la clase de hombre que Dios demanda que seamos. Hay una especie, hay un lugar que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como hombres para tomar en nuestras casas. Quiero decirle también que ni el feminismo radical que quisiera acabar con todos los hombres, ni el machismo demostrado por algunos hombres es la voluntad de Dios para nosotros. Ahí en su mano le dimos un papelito, un artículo, quiero que lo mire cada varón que lo recibió. Y quiero que se ponga de pie cada varón conmigo esta mañana con ese papelito en su mano. Porque esto quiero que usted y yo creamos con todo nuestro corazón. Si usted recibió este papelito, póngase de pie conmigo. A ver si le traen igual. Pero usted va a leerlo, si acaso en silencio quiere, si no, levante su voz. Dice este papelito que usted tiene, dice: Él me hizo la cabeza de la familia para amar a mi esposa, un padre para crear e instruir a nuestros hijos y reflejar como hombre la naturaleza de Dios. Una vez más, léalo en concierto conmigo. Él me hizo la cabeza de la familia para amar a mi esposa, un padre para criar e instruir a nuestros hijos y reflejar como hombre la naturaleza misma de Dios. Y todo varón dice amén. Amén, amén. Eso es importante reconocer, hermanos. Tome su asiento, gracias. Dios mismo en la Biblia, hermanos, es llamado Padre, se nombra Padre de todos los que Él adopta como hijos, y los que adopta como hijos somos aquellos que hemos recibido a su Hijo Jesucristo como Salvador nuestro. Esto nos lo dice Juan capítulo 1 verso 12, a los que le recibieron y los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Así es que para nombrarse Padre, Dios da una identidad, una existencia real, una honra valorosa a los padres humanos. Con el simple hecho de que Dios mismo se nombra Padre, da un valor a esa posición bastante grande que usted y yo como varones y padres lo tenemos dentro de nosotros. Tenemos una responsabilidad de saber que Dios mismo toma esa posición, y qué honra debe de ser para cada uno de nosotros como padres ser reconocido así como Dios mismo se reconoce como padre de sus hijos. Da identidad, da honra, da existencia a la verdad lo que es un padre. Si usted es padre esta mañana, usted es algo muy valioso en los ojos de Dios. Si es padre esta mañana, Dios te ha llamado a tomar una seria posición como un gran privilegio de parte de Dios. Esta mañana queremos considerar un par de aspectos o detalles serios que el Señor puso como las responsabilidades de un padre. Son dos sencillamente, pero bien importantes, que yo creo que en estos últimos días faltan mucho en nuestras casas. Ahora, quiero hacer una nota especial para nuestras madres singulares aquí. Esta plática de esta mañana, esta devocional, esta predicación, me disculpo, no es para hacerlas a ustedes sentirse mal o menos. Siempre es bueno saber que los hijos necesitan un representante varonil en su casa, y quizás oremos a usted que es soltera criando sus hijos y tomando esa posición de padre y madre, Dios les traiga otro padre adoptivo a su casa, o simplemente a algún hombre tal como un tío, un primo, hermanos mayores o aún hermanos de la iglesia que puedan cumplir algunas funciones paternas que se necesitan en las vidas de nuestros hijos. Pero mientras tanto Dios lo haga así, yo sé que es un reto para una madre singular crear a sus hijos, pero vamos a creer con ustedes que todo es posible en Dios, amén. Así es que esto que predico esta mañana es para los padres presentes, y no para ninguna manera menguar la importancia de una madre que hace los dos trabajos a consecuencia de una separación de ese varón de casa. Dicho esto, volvemos a la pregunta: ¿qué son responsabilidades del Padre. En Efesios capítulo 6, verso 4, le doy el primer principio. Podemos ver lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. De nuevo, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. La primera cosa que cada padre quiero que entienda esta mañana es que Dios te llama a ti como padre para traer estructura a tu casa. Para traer estructura a tu casa, que traigas forma a tu casa, para que tu casa no sea, a veces en palabra corriente, desbalagada, que esté fuera de desorden. Dios te trajo para que pusieras todo en la casa en la orden en cual Dios quiere. Y Él quiere las cosas que te van a beneficiar a ti y tanto como a tu esposa, tanto como a tus hijos, traer estructura. Esta es la función principal que vemos aquí en la Escritura esta mañana. Nos dice que los padres que críen a sus hijos, estructura, enseñándonos que hay necesidad de dar control, regulaciones, enseñar dirección, orden, autoridad, reglas y educación. En general, las familias sanas, por decir, aquel hombre que conoce su camino, es normal que en la casa la madre es cariñosa y el padre es el disciplinario, el que proporciona disciplina. Pero en estos días vemos todo lo contrario. Vemos que por mayormente la madre es la que disciplina y el padre es el que es amoroso cuando tiene la oportunidad de ver a sus hijos. Ahora, hay razones por eso, porque consiste así la casa, no que sea justa, pero es la verdad. A veces porque el padre es ausente en el trabajo, siempre está afuera. Sale de viaje a trabajar, sale aquí y allá, no está en casa la gran mayoría del día porque está buscando el mantenimiento del hogar. Así es que la madre tiene que ser disciplinaria y tiene que también ser amorosa. Que cuando el padre ya llega cansado, ya casi no tiene tiempo para los hijos, ya va y se recuesta para descansar para otro día de labor. Pero cualquier sea la razón por cual no haya dirección de parte del padre, si la estructura no viene del padre, la familia sufre. La familia sufre no cumpliendo este deber tal como fue diseñado por Dios inicialmente. Lamentablemente la familia se desordena. Lo que es disciplina, corrección y orientación es lo que Dios hace con nosotros, con cada uno, usted y yo. La palabra dice, como acabamos de leer, que el Señor disciplina a quien ama, azota a aquel quien recibe como hijo. Dios disciplina y corrige a sus hijos para que, con un motivo y el objetivo de que crezcan y maduren y se conviertan en hombres y mujeres de carácter fuerte, firmes, que reciban y puedan recibir y mantener los beneficios que Dios nos da, que tenemos por Él. Hebreos capítulo 12, verso 4 dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. En otras palabras, es una demostración de que Él tiene posesión de ti. Eres importante para Él, no es negativo, quiero rechazarte, sino que si te dirijo es porque te quiero. ¿Qué hijo es el que a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplinar, de la cual todos han sido participantes, entonces sois y no hijos, Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y les venerábamos, les respetábamos por esa disciplina. ¿Por qué no obedeceremos mucho más mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, esos nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este que es el Señor, para que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vemos aquí hablando como el Señor trata con nosotros. El Señor, porque nos ama y nos ha tomado hijos, Él toma el tiempo de enseñarnos, disciplinarnos, corregirnos, a veces reprendernos y poner reglas que nos mantienen en un camino justo, con la motivación, el objetivo de que yo y usted como hombres recibamos la plenitud del Señor. Ahora, el Señor lo hace de muchas maneras. ¿Cuántos han experimentado la mano de Dios en tu vida, que tú sabes que Dios está haciendo algo? Yo sé que yo sí. A veces Dios lo hace por medio de dificultades, permite ciertas dificultades en tus vidas que vienen a reprenderte, vienen a detenerte. A veces por su palabra estás leyendo y abre tus ojos para que veas una corrección en la palabra y te viene y te constriñe tu corazón. Viene a través de otras personas que vienen a darte un consejo que a veces es firme y es el Señor dándote dirección y poniendo maneras, como quien dice, a tu vida. A veces el Señor resiste tus deseos, aunque tú quieras hacerlo, Él lo resiste, lo que queremos hacer. Y de mil y muchas más maneras Dios hace su corrección en nuestras vidas, pero lo hace, como dice la palabra, porque nosotros hemos sido tomados como hijos para Él. Entonces, la disciplina es una confirmación, no maldición. Ahora, este día, la definición de disciplina es: no me quiere. Me disciplina, me corrige, no me quiere, siempre me trata mal. Pero no es así con Dios. Cuando hay disciplina de parte de Dios, es todo lo contrario, es porque Él nos ama y quiere que nadie de nosotros nos perdamos. Le hace de muchas maneras. Hay una ilustración que le leo para que mejor entienda este principio. Dice esta ilustración: un niño bajaba en una bicicleta por una bajada. Iba cada vez más rápido, entre más así caída tenía la bajada, agarraba más velocidad y el viento era fresco y se sentía delicioso, se sentía muy bonito en su cabello y en su cuerpo. Y decía el muchacho en su cabeza: ¿para qué aplicar los frenos? Si se siente bien bonito, voy bien recio, se siente el aire donde voy. Pero a la bajada de esa loma, allí en ese lugar había una curva bastante corta y debido al exceso de velocidad que llevaba no pudo hacer la curva y se pasó derecho y se revolcó ahí en la tierra y resultaron puros rasguños y la bicicleta quebrada y todo esto, y se quedó ahí agarrando su cabeza: ¡ay de mí! Esas maneras de esta bicicleta vienen representando, hermanos, una disciplina para la velocidad de esa bicicleta. Esa bicicleta, si la dejas en una loma, dependiendo qué tan alta, agarra velocidad que viene y se estrella y se quebra completamente. Pero tiene maneras como una disciplina para poder aplicarse y se detenga esa manera para que no vaya a estrellarse y llegar a un lugar donde es incapaz de nada. Así es Dios con nosotros, nos aplica a nosotros maneras, nos pone maneras en nuestras vidas para poder detenernos de nuestra velocidad que a veces agarramos, detenernos y no provocar un choque en nuestras vidas y lastimarnos a nosotros mismos o a alguien más. De esa misma manera, la disciplina amorosa constante de los padres a nuestros hijos hacen lo mismo. Cuando usted disciplina a sus hijos, los amonesta, es porque los ama y usted sabe en su corazón el objetivo es: mi hijo, no quiero que te vayas a estrellar en la vida, No quiero que te vayas a chocar en tu vida y resultar en rasguños, quizás una pérdida que ya jamás se pueda alcanzar. Quizás haya alguien aquí esta mañana entre nosotros que estamos en medio de una disciplina. Quizás el Señor nos ha puesto unas ciertas maneras en nuestras vidas para despertar y decir, si tu bicicleta no la detienes, te vas a estrellar y de otra quizás no puedas escaparte. Dice la palabra que nos enseñemos a recibir las disciplinas del Padre y aprendamos cómo seguirle la orden a Él. Porque la disciplina del Señor viene con amor. Ahora, con esto quiero decirle que no queremos confundir la disciplina con un manejamiento de coraje. Que vengamos a enseñar a disciplinar a nuestros hijos, pero a gritos. No es la misma cosa. Esa disciplina que Dios nos da, nos la da con amor para que nosotros nos enseñemos cómo disciplinar a nuestros hijos con ese mismo amor y no confundirlo con abuso. No confundirlo a gritos. No es lo mismo. Lo que significa acerca de disciplina y la estructura viene en lo sencillo de la vida. Viene en cosas tan sencillas, en cómo dirigir al muchacho y darle orden que estudie para que avance en sus estudios en la escuela. Es enseñar al muchacho que sea respetuoso a su mamá y su mamá enseñar al muchacho que sea respetuoso a sus padres. Extraer estructura a la casa es siempre enseñar al muchacho que sea responsable en su habla, que sea controlado en sus temperamentos. Y a veces para eso hay que ponerle límites a nuestros hijos, incluso cuando no les guste. Hace poco, yo creo que se las revisé una ocasión que vine al púlpito, pero me dio mucha risa, pero me gustó bastante el principio que enseña esta ilustración. Estaba predicando un varón y yo lo oí decir esto. Dice que había un padre y una madre ya en la mañana del domingo, preparándose ya él su corbata y ella su vestido listo para salir para la iglesia, y se levantó el muchacho de ellos ya tarde y se para ahí en las puertas de su cuarto, su recámara, y le dice: ¿sabes qué hora, mamá, papá? Me siento bien cansado y sin ganas de ir a la iglesia. Y lo vieron al muchacho y dicen: pues, mi hijo, es justo. ¿Estás cansado? Digo, sí. Digo, sí, bien cansado ya, ya. No quiero ni ir a la iglesia. Y se vieron al otro y dijeron: pues, está cansado el muchacho. Digo, sí. Digo, es justo, mi hijo, la gente se cansa, todos trabajamos, todos se cansan. Dice, ah, y el muchacho como que le brilló su carita porque entendieron. Dijo, entonces sí me puedo quedar. Dijo, no, 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 ahora vas sin ganas. Así el Señor te va a recibir esto como un sacrificio real, porque cualquiera va a la iglesia cuando trae ganas. Es el que cuando no trae ganas, como quiera va, eso Dios recibe como sacrificio. Vio las maneras. Entonces sí me puedo quedar, no, no, no. Te sientes cansado, yo sé, pero ahora sí cansado, vamos a la iglesia. Así sin ganas vamos a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque así Dios lo recibe como sacrificio. A veces es en algo tan sencillo así, es traer estructura a nuestras casas. ¿Cuántas veces dejamos a nuestros hijos que duerman hasta las 12 y usted está en la iglesia? Y pensamos que les estamos haciendo un bien. Porque es que es mi hijo, él está cansado. Hermana, yo tengo 65 años y estoy cansado. A mí y mi esposa no me deja quedarme en mi casa. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Las maneras, la disciplina, traer estructura. El Señor así es con nosotros, Él nos trae estructura, nos deja establecido en su palabra instrucción que debemos de seguir. Nos da sus leyes para que sepamos cómo debemos de vivir nuestras vidas. Aún nos pone y nos recuerda las consecuencias cuando no vivimos de acuerdo de su voluntad. Nos pone límites a nuestras vidas para que aprendamos a guiarnos a nosotros mismos por medio de ciertas cosas que tenemos que aprender a no meternos. Esta disciplina, esta estructura viene de un Padre perfecto que es el Señor, y Él lo hace con nosotros para que nosotros aprendamos esa escritura y enseñarle a nuestros hijos. Ahora, déjeme decirle esto: no tienes que ser un padre perfecto. No lo soy. Comenzamos conmigo: no lo soy un padre perfecto. Pero una cosa que sí se nos exige a cada uno, cada un varón aquí, es que seamos dispuestos. ¿Me están entendiendo? No perfecto, pero siempre dispuestos. Siempre dispuestos a aprender lo que es ser un buen padre. Podemos pedirle a Dios al diario que nos ayude a comenzar a ser el tipo de padre que Él quiere que seamos. Nuestra parte es tan importante de dar estructura a nuestras familias y disciplinar a nuestros hijos, para que así de esa manera podemos reflejar la instrucción que Dios nos da. Ese papelito que leemos dice: y revelar como hombre la naturaleza misma de Dios. Cuando el Señor nos enseña, nosotros podemos demostrar lo que enseña Dios a nuestros hijos. La última parte del versículo que leímos dice que el padre cría a sus hijos de acuerdo con las instrucciones del Señor. En estos años, hermanos, y ya son unos años, ya casi 40 años que tengo en el ministerio, 38 años para estar más correcto en los años, usted no sabe en mi oficina cuántas veces, o aún aquí en la iglesia, he conocido varones que han venido a la casa del Señor, sea una fiesta, una graduación, sea un bautismo, sea una cosa especial, porque a la iglesia no vienen, pero vienen a una celebración, y está bien. Pero en plática que he tenido con varios, aún en mi oficina y tanto aquí como en el santuario, es algo, hermanos, yo me quedo en mi pensamiento: yo no sé de dónde vino la idea que la iglesia es solamente para la esposa y los hijos. Es una mentira excelente que Satanás ha creado. La idea en el pensamiento de mucho varón es: la iglesia es para mi esposa y para mis hijos. Esta mentira que se ha creído, hermanos, ha impedido a tantas familias que vivan encadenadamente y fuera de la plenitud del Señor. Porque el padre no toma el liderazgo espiritual que debe de ejercer en su casa. ¿Cuántas veces hombres me han dicho a mí: yo no vengo, pero mando a mi esposa con mis hijos, porque es algo feo el mundo en estos días? Como que dando un consejo muy bueno, como que hay honra en lo que dice. ¿Vas a la iglesia? No, no voy a la iglesia, pero yo mando a mis hijos, soy responsable por ellos y los mando que vayan a ellos a instruirse en el camino de Dios, porque está bien feo aquí afuera. Y me quedo pensando yo en mi mente: y tú no necesitas ir a la iglesia. Tú no necesitas dirección de parte de Dios. Tú no necesitas ser enseñado de parte del Señor cómo ser un buen líder, cómo ser un buen padre en tu casa. No necesitas que tú aprendas las verdades de Dios para traer bendición sobre tu casa. No conoces tu posición en tu casa. ¿Crees que es suficiente seguir tu familia a lo lejos de atrás y así como a caballos, así con azote, dándole para que ellos vayan? Yo no entiendo eso, aunque lo he vivido en los tiempos de ser inconverso. Pero qué mentira, hermanos, se ha aceptado tan fácil los pensamientos de los varones en estos días. Quiero decirnos, hermanos, en esta mañana y recordarnos que si eres un padre que tú sigues a tu familia a lo lejos mientras que ellos van a la iglesia, va a llegar un tiempo, hermanos, cuando Cristo venga, que ellos, porque van adelante, se van a ir con el Señor por su relación con Él, y allí jamás tú vas a poder seguirlos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Vas a poder seguirlos aquí en la tierra todo lo que tú quieras, pero el momento que Cristo venga y traer su galardón para ellos que creen en Él, hasta ahí, ese momento, ya perdiste el camino. Tú no sabes para dónde van, porque ya te quedaste tú aquí. Tú no vas a poder seguirlos jamás. Es necesario que papá vuelva a casa. Así se llama el título de esta conversación: papá, regresa a casa. Él diseñó un lugar muy especial para ti. Tú tienes una posición bien importante, ya oíste las estadísticas, el fracaso de esta nación, de este mundo entero, porque faltas tú en la casa. Eres la razón y el motivo porque hay tanto fracaso, tanta mujer amarga, tanta familia, tantos hijos que están quebrantados de corazón, porque está la ausencia del Padre. Dios anda buscando un varón, hermanos, que enseñe a su familia, que traiga estructura, que se levante temprano en los domingos, digan, cámbiense todos porque vamos a la casa del Señor, que diga a la mesa antes de comer, vamos a dar gracias a aquel que nos alimenta, el que instruye su camino, diciendo, no vamos a permitir este mugrero en nuestra casa, esta casa representa a Dios y no vamos a permitir que entre el mugrero de este mundo aquí en este lugar. Un varón que diga como líder, así como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Estoy hablando, hermanos, del diseño específico que Dios tiene para un padre. Hermanos, no dejemos a nuestras esposas que hagan esto. Le hemos dicho en este púlpito muchas veces, la herencia mayor que puede dejar a sus hijos un padre no es la herencia de dinero. El dinero se acaba. Ni tampoco una casa se llueve, ni tampoco un carro lujoso, porque un carro lujoso también se rompe. La mejor herencia que tú como padre y yo como padre podemos dejar a nuestros hijos es la herencia de una fe y una vida en Cristo. Hay que demostrarle eso y demostrar la virtud de Dios delante de ellos. La segundo principio esta mañana es ser un animador a tus hijos como padre y familia. Colosenses capítulo 3 verso 22 dice esto: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. No los frustres a tus hijos para que no se desanimen. El apóstol nos enseña que si el padre no cumple su deber como animador de la familia es muy capaz de desanimarse a seguir al Señor. Cuando hay un padre vacilante, uno que es inconsistente en su caminar, que no es comprometido, que tiene quizás mal temperamento, que se frustra pronto y cambia su mente al momento, trae mucho desánimo a su familia, a su casa. Un buen padre, en cambio, anima a sus hijos, a su esposa. Con un padre anima a sus hijos, ve lo que ellos pueden llegar a ser en sus ojos y en su corazón y los anima a desarrollar todo lo que pueden hacer, pero mayormente en el Señor. Una ilustración que leí también que se aplica mucho a esto: enseñan a un niño en un trampolín ahí en una piscina, en una alberca, un swimming pool. Y está el muchacho ahí en el diving board, ahí en el trampolín de ahí que ponen en la piscina. Y estaban los dos, el padre y la madre, en el agua viendo al muchacho, que era por primera vez que se iba a tirar al agua. Y la mamá le dice, échate hijo, si puedes, tírate. Y el muchacho no se atrevía a arrimarse a la orilla y se detenía. Y la mamá estaba presente y el padre acá viendo. Y ella le rogaba, tírate, mijo, tírate si puedes, no tengas miedo aquí. Vente. Y él está viendo y no se arrimaba. Y luego el señor movió la sierra tantito y dijo, tírate, mijo, aquí estoy, tírate. Y el muchacho, al momento de escuchar la voz de su padre, se rió y se lanzó al agua. Eso es toda la diferencia, hermanos, de que un hijo oiga la voz de su padre. Quizás encuentre ánimo en su madre, sí, pero cuando oye una voz varonil, nace algo adentro que Dios ha puesto, que donde hay una voz de un hombre que está recto y seguro, hay valor, hermanos. Se levanta el espíritu de la persona, el ánimo del hijo se levanta. Y puede llegar a cumplir a su meta nomás porque escuchó la voz de su padre. Mire lo que dice Isaías 41 verso 8. Pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú y escogido, y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te dice, no temas, y yo te ayudo. Hermano, ¿quién no cobra valor cuando Dios nos dice esas cosas? Cuando te encuentras en la orilla de un problema y oyes las palabras del Señor que te dice, no temas, yo aquí estoy, yo te voy a sostener con mi diestra. Cuando vengan contra ti a pelear contigo, se van a ir avergonzados porque te voy a defender, los vas a buscar y ni los vas a encontrar. Yo te he elegido, no te he rechazado, nunca te voy a abandonar, te voy a tomar de tu mano, y cada vez que alguien contienda contigo, van a arrepentirse de haber levantado mano contra ti. ¡Wow! Me da hasta valor ahorita a mí, hermano. Véngase lo que se venga, tengo un padre que me cuida. Venga el problema que venga, venga enfermedad, vengan problemas, vengan presiones, no se hace nada. Tengo a mi padre que dijo, no temas ni desmayes, así como le dijo a Josué, que yo estoy contigo todos los días de tu vida. Ese mismo ánimo Dios te ha dado a ti, papá, para que lo hables a tus hijos. La importancia, el animar a sus hijos. Nunca ignoremos como padres el poder que tenemos de animarlos, de ayudarlos a nuestros niños a que alcancen sus metas en el Señor y sus metas en la vida. Ahora, ¿qué pues podremos querer para nuestros hijos? ¿Crear pandilleros quizás? ¿Una persona descarriada? ¿Quizás el problema, la tristeza de ver una niña de menor edad, tener que tomar la responsabilidad de una madre a tan joven edad, su muchacho tener que ser padre a los 13, 14 años? Es lo que está sucediendo en nuestros medios. Es lo que está sucediendo. Y todo porque falta ese liderazgo de padres. Tú vas a animar a tus hijos a buenas cosas. Y si quieres que ellos lleguen a buenas cosas, entonces como padres empecemos a animarlos desde este momento, que ellos pueden soñar y tú puedes soñar con ellos, que ellos pueden lograr lo que sus corazones anhelan, así como Dios hace con nosotros. Le digo esto, nunca hemos oído en la Escritura, ninguna vez que Dios no diga que no podemos. ¿Verdad que no? Yo no encuentro en la Biblia ni una vez a un siervo de Dios que le diga, ni le trates ni le intentes porque eres un fracasado. Ni le atentes porque para nada sirves, eres inútil, eres inepto. Al contrario, lo que vemos en la palabra de nuestro Padre, aquel que nos dirige y nos cría, Él nos dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No hay arma forjada contra ti que prevalezca. Estoy contigo hasta los confines de la tierra y del tiempo. Yo soy tu derecha, tu mano derecha que te sostengo. Aún hasta que tengas tu pelo plomo, estará contigo, estará tu Padre cuidándote siempre. Nunca una palabra de desánimo de parte del Señor. Y eso el Señor nos habla a nosotros para que nosotros hablemos con nuestros hijos. Cuando tú oigas esas voces de tu Padre, cuando tengas tu relación con el Señor y tú oigas eso, Él te enseña para que así de esa manera tú puedas reflejar la naturaleza de Dios a tus hijos con ese mismo ánimo. Estuve viendo hace tiempo atrás en la red social, ya voy a terminar esta mañana, y me dio mucha tristeza porque estuve leyendo, salió una muchacha en la red social y me puse a leer su artículo. Y esta muchacha le puso su título a su post, ahí a su conversación, le puso: no creo en Dios. Y con eso mismo que dijo no creo en Dios, dije, pues, ¿qué, quién será esto? Eso me puse a leer. Y tal retrato, aún la foto de ella, muy bonita la muchacha, joven, de algunos 30 y tantos años, jovencita. Dice: yo no creo en Dios y nadie me va a convencer que hay. Dijo: yo soy hija de pastor, nacida en una casa cristiana. Mis padres eran ministros. Dijo: crecí yo en una casa según religiosa de Dios. A los 18 años yo ya convencida que no era cierto la vida que estaban viviendo, me salí a buscar de mi casa, yo a mi edad, a buscar otras religiones y círculos de fe. Y me fui y mencionó bastantes religiones que ella estudió. Dijo: me doy cuenta que a fines de todo ni uno está correcto. Y la existencia de ese Dios superficial que ellos dicen, ese Dios espiritual, no es cierto y no existe. Pero estaba la muchacha frustrada, hablando con palabras derechas, firmes. En otras palabras, ni trates contestarme porque estoy yo en mi posición de no creer en Dios. Y a mí lo que me tocó bastante, hermanos, tanto como su posición de no creer en Dios, me tocó lo que dijo: soy hija de cristianos. Eso lo trajo a casa. Si hubiera dicho: soy hijo de alguien que tiene un bar, o soy hijo de traficantes de drogas, pues ¿qué espera uno? Pues claro que no vas a creer en Dios. Pero comenzó en letra gruesa, letra grande: soy hija de cristianos. Y yo leí, y realmente a mí nunca, poco me afecta lo que leo yo en la red social. A veces, como te digo, información y cosas que yo necesito o que me interesan, yo leo. Pero esto me lastimó, me ofendió, me sentí como que yo era padre de ella. Y sentí como que ella era hija mía, me sentí mal. Y dijo ella: ni me respondas porque te va mal. ¿Y qué creí que hice? Pues tuve que responder. Y me senté yo, dije: Señor, no sé qué decirle, pero dame. Y me puse a escribirle a ella. Y hablé con ella lentamente y tranquilamente, pero la quise hacer entender que me daba tristeza, y yo aún le pedí disculpas como cristiano, y yo pastor también le dije: soy pastor y tengo hijos, y me duele mucho tu historia y que seas tan abierta para decirle al mundo tu posición, porque esto habla mal de muchos, aún de mí. Y no me ofende que hables mal de mí, me ofende que te fallé. Si tu padre, siendo pastor, tú nacida en casa de cristianos, no crees en Dios, estás hablando algo que abre un gran pensamiento y grandes consideraciones de lo que haya pasado en tu casa. Si tu papá fue pastor tantos años y nunca pudo demostrar el poder de Dios en tu casa, algo pasaba en el corazón de tu padre. Y tú, hablando de esta manera, ofendes a tu familia y nos demuestras a nosotros, los que estamos leyendo, que hubo una gran debilidad en la casa tuya, que ni tanto tu madre como tu padre pudieron en tanto año de ministerio demostrarte el poder de Dios. Le dije, yo soy pastor. Y soy pastor de muchos años, le dije. Dios nunca permita que mis hijos encuentren en tu posición. Porque eso, mija, no es tu fracaso, es el fracaso de ellos. Yo en mi casa, yo oro por mis hijos. Y quiero decir, y sea egoísta o sea no, usted recíbelo como usted quiera, pero yo lo siento. Que una de las gran mayores por qué mis hijos creen en Dios y son firmes, porque han visto en su madre y su padre unas gentes que sirven al Señor y han demostrado el poder de Dios en nuestra casa. La responsabilidad de un papá cristiano. Le dije, mija, me perdonas que yo también junto con tu padre soy representante de un evangelio que esperamos cambiar el corazón de todo no creyente. Estás enojada, lo leo, lo siento, estás enojada y estás sentida. Y no te culpo, pero no culpes a Dios, cúlpame a mí. No culpes a Dios, cúlpame a mí. Porque el único Dios pequeñita que tú conociste fue el ejemplo de tus padres. Y si tu padre como predicador no pudo demostrarlo, como líder de casa, en demostrarte que hay un Dios todopoderoso, entonces él fracasó. Porque si fuera otro, tú estuvieras escribiendo: aunque me digan que no hay Dios, yo creo que hay un Dios, porque yo lo vi a Dios en las vidas de mis padres. La importancia, varón, de que seas un varón consistente en tu casa. Nuestros hijos dependen de nosotros, los padres. El mejor evangelio que se predica en la vida de nuestros hijos no soy yo atrás gritándoles de un púlpito, es la vida que ellos ven, tú viviendo en sus hogares, cómo los tratas, cómo los animas, cómo les predicas, cómo les demuestras que Dios se manifiesta en tu propia vida. Allí nace un cristiano firme y fiel y consistente en la palabra del Señor. Oh, papá, vuelve a casa. Ese es el clamor, yo creo que es de Dios en estos días. Papá, vuelve a casa, que el mundo se está desbaratando. Y nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de volver a casa y demostrar la naturaleza de Dios a nuestros hijos. Los feministas no quieren nada al varón, pero Dios que nos hizo espera mucho de nosotros. No eres un hombre perfecto, pero Dios espera que siempre seas un hombre dispuesto. Y quizás haya alguien aquí esta mañana que tenga hijos ya grandes que se casaron y se fueron, y hagas recuerdo tú en tu pensamiento que quizás fallaste y no fuiste buenos padres para ellos cuando ellos estaban chicos. Quiero decirte que mientras haya aliento en tu corazón y en tus pulmones, todavía hay esperanza. Que todavía puedes llamarles y visitar con ellos, abrazarlos y quererlos. Y si acaso es necesaria una disculpa, pídesela. Mijo, no te enseñé cómo vivir para Cristo. Me perdona, ya eres grande y te veo que te has desbalagado. Es culpa mía, perdóname que no pude ser un ejemplo real y continuo para ti. Perdona, mi hijo. Y llega al punto, hermano, llévate al punto de entendimiento que ahora, que no es tarde, porque vivo estás y tan vivos ellos también, puedes comenzar tu camino ahorita enseñándoles a ellos lo que es un buen padre. El terminar una carrera, hermano, es mucho más de galardón y mucho más exitoso que el comenzar, porque de chiquillos no sabemos nada. Ya de grande se recuerda uno mucho. Yo he conocido, hermanos, en mi vida, amigos míos que han tenido malos padres. y porque fueron malos padres y los tomaron muy malos caminos, pero a la misma vez los he visto ya de grandes que somos, abrazado de sus padres, sirviendo al Señor, diciendo: ¿sabes qué? Dice: yo ya no es igual, ya no es igual. Papá recibió a Cristo hace unos años y hemos sido lo mejor de amigos. Nos salimos a pescar bastante juntos, nos salimos mucho, vamos a la casa mucho, oramos juntos, yo y mi papá. Y ya están viejos como yo. Al rato nos vamos. Pero hay que dejar testimonio, varón. Papá vuelve a casa. Es tiempo que tomemos nuestro lugar que Dios nos ha puesto, de traer estructura a nuestras familias, de animar a nuestros hijos, de enseñarles y demostrar la naturaleza de Dios como varones de Dios. Enséñate a que Dios te ponga frenos, que cuando Dios te detenga es porque no te conviene el camino. Detente, porque el propósito de Dios en frenarte es enseñarte el buen camino, y para que tú mismo puedas recibir, puedas tú crecer en la manifestación de las bendiciones de Dios en tu vida.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.